Desde el Cabanial, barrio de Valencia, Tomás Ruiz Luna nos brinda una perspectiva, un clima, una sensibilidad, una voz para recorrer los amplios caminos de la cultura española y universal.
Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisa el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo.
Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros Tomás Ruiz Luna desde el Cabañal, desde el otro lado del Océano Atlántico, ahí en Valencia. El Cabañal es un barrio de Valencia que está en la costa valenciana, cerca de la playa de la Malvarrosa. Y bueno, desde el Cabañal, Tomás Ruiz Luna nos brinda su enfoque, generalmente nos abre universos o panoramas que tienen que ver en principio con la cultura española, con la literatura, la cultura española, pero muchas veces tiene que ver también con la cultura europea. Así que, ¿cómo estás, Tomás? Un gusto recibirte aquí en Radio Uruguay.
Hola, buenas tardes, noches desde aquí, ya en Valencia. Pues bien, estoy encantado de volver a las ondas en la radio uruguaya después de tanto tiempo de ausencia, ¿no? Y por lo que parece ante un nuevo público, una nueva audiencia en principio, puesto que hemos cambiado de onda, ¿no?
Sí, 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 claramente. Estamos saliendo por Radio Uruguay 1050 AM 94.7 FM y sobre todo, lo más importante diría yo, que con todas las repetidoras del interior del país, quiere decir las 19 repetidoras. Estamos hablando que Radio Uruguay llega a todo el Uruguay.
Bueno, pues encantado de saludar a todo Uruguay y intentaré en las sucesivas columnas desde el Cabañal, pues en fin, mantener la línea, ¿no?, de la anterior etapa de esta columna e intentar integrar a aquellos oyentes que se encuentren por vez primera con ella en las ondas. Como tú bien has dicho, hablamos desde Valencia, en la costa mediterránea, en España, y en concreto desde ese entrañable barrio del Cabañal, que tú, Pablo, conoces también, al borde del mar. Y desde aquí, bueno, pues como algunos oyentes sabrán, hemos hecho durante algunos años un esfuerzo por acercar algunos debates o puntos de vista, o noticias o temas que han sido de actualidad o no en el panorama de la cultura española, sobre todo, ¿no?, relacionado con la literatura, también a veces con el cine y también a veces con, en fin, aspectos socioculturales anexos a toda esa ebullición, a todo ese magma cultural que se desarrolla y que, bueno, intentamos recoger y transmitir hacia el otro lado del océano. Y como algunos oyentes sabrán, bueno, pues una de las tónicas dominantes de la columna era la presentación de algunos libros que, consideraba personalmente, y esa era, claro, siempre una opinión muy personal e intransferible, que tenían algo que decir o que decían algo sobre España o sobre Europa, porque también, como algunos oyentes tal vez recuerden, siempre hemos puesto, ¿no?, un énfasis en la unidad de la cultura europea. De hecho, a veces hemos hecho columnas desde Suecia, desde Alemania, desde Francia, y hemos aprovechado, pues bueno, para transmitir desde esos lugares in situ algún alguna pequeña noción que, bueno, que pudiera acercar a los oyentes del otro lado del océano, pues un aroma, ¿no?, de la cultura europea.
Y hoy vas, bueno, a hablar, pues, de libros, me dijiste.
Sí, bueno, ha sido una larga ausencia, ¿no?, desde que se emitió la última columna de Desde el Cabañal y el último programa de La Máquina de Pensar, y durante esa ausencia pues parece que los libros que en principio eran candidatos a ser difundidos, a manifestarse en las ondas y intentar llamar la atención de algún oyente, pues se han ido acumulando y se han ido encerrando.
Pero estos los has comprado, porque Tomás Ruiz Luna muchas veces encontraba libros en el contenedor y luego los comentaba, ¿no? Clásicos que encontraba tirados en el contenedor, que los leía.
Sigo encontrando clásicos increíbles, una magnífica edición, por ejemplo, de las obras completas de San Juan de la Cruz.
¿Mira?
No solo de la obra poética, sino de los comentarios que el propio San Juan escribió a sus grandes poemas, La noche oscura del alma, o El cántico espiritual, que él mismo glosó y comentó para las monjas del convento de Úbeda. Algunas de esas obras completas de San Juan de la Cruz también las tuvieron un destino aciago en el contenedor, pero fueron rescatadas. Sí, bueno, vivimos en un tiempo en que el libro, pues ya se sabe, ¿no? Uh-huh. Parece que se haya devaluado en su apreciación como objeto, y la bibliofilia se está retrayendo y concentrando en, tal vez, en guetos, ámbitos, desde mi punto de vista, que hace un tiempo estaban pues muy muy estrechamente relacionados con el objeto del libro, con la cultura libresca, pues cada día más están alejados de ellos, ¿no?
Y el tema del espacio también, ¿no? Parece ser que se han reducido los espacios inmobiliarios, sobre todo en España, y parece ser que, bueno, que la gente quiere,
sí,
hacer espacio.
El espacio siempre ha sido un problema para los libros, pero el espacio mental...
sobre todo el espacio mental.
Es fundamental.
Eso es el más difícil.
Esta divagación de ahora viene a cuenta de hoy, precisamente, ¿no? Ha habido, pues bueno, he desarrollado este tema con algunos de los alumnos a los que les imparto clases de literatura dramática, porque, bueno, es realmente difícil conseguir que todos los alumnos que van a un curso de literatura dramática vayan a clase con el libro que se va a leer y a comentar en ese momento, ¿no? Tratándose además de obras muy 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 recientes, en este caso de publicación recientísima en editoriales muy pequeñas, y por lo tanto muy difíciles de encontrar en formato electrónico, en PDF, en internet, en cualquier página web, ¿no? Cosa que sí que resulta fácil con las obras clásicas, pero en este caso se trata, como digo, de obras muy muy recientes, muy actuales, y que no que están editadas únicamente en papel. Pues bueno, en algunos casos en que solo existe la opción de comprar el libro, es realmente complicado negociar con los alumnos que hay que ir a clase con el libro, y surge la eterna disputa sobre si son caros o no lo son, que evidentemente lo son las novedades editoriales para algunos, pero en fin, es un tema muy...
¿Y cómo lo resuelves en ese caso? Porque, bueno, se presentan sin el libro y... pueden dar la clase?
Pues de manera un tanto indigna que me avergüenza confesar, porque en algunos casos hay que recurrir de manera ineludible o a la fotocopia o al escaneado, ¿no?
Ah, perfecto.
Pero no soy el único, digo que es una práctica que, por ejemplo, nos han transmitido desde arriba, desde arriba digo desde la universidad, porque
perdón, pero para ellos es necesario, para dar la clase de literatura dramática, que ellos tengan el texto, o sea, es necesario, ya sea por libro o fotocopia.
Sí, es ineludible, tiene se lee la obra, se comenta en clase, en conjunto, la trabajan, hacen exposiciones sobre ella, necesitan el texto. Sí, bueno, pero todo ello es en la parte pesimista, ¿no?, sobre el mundo de los libros, pero la parte optimista es, la tenemos... aquí el vivo ejemplo es la reposición de La máquina de pensar y la restauración de la columna desde el Cabañal para, bueno, pues para recuperar literalmente a veces del contenedor de basura algunos libros y simbólicamente pues otros que tal vez hubieran caído en un limbo
en el limbo que están la mayor parte de los libros. Generalmente cada tres libros se dice que en España, bueno, en el mercado hispanoamericano, cada tres libros se sabe que dos no van a vender ni el mínimo indispensable. Es más, algunos piensan que de cada tres, dos no venden poquísimo.
Se dice que es el gran problema de la edición en España, la enorme cantidad de libros que se editan.
Eso es por la cantidad de títulos, digamos, porque las editoriales están, todo se ha acelerado y entonces todo se ha aumentado y lo que se están produciendo es mucho más títulos de los que se puede poner en una librería o de los que puede un lector. Entonces la idea es ocupar la atención del lector. Te tiro como 12 títulos para ver si hay uno que ocupa y sobre todo desplazo con mis 12 títulos a los títulos de la competencia. Es tremendo, pero es parte de la dinámica donde estamos. Pero bueno, por suerte hay gente que los lee y los comenta como Tomás Ruiz, así que adelante.
Sí.
Vamos al todo.
Pues bien, vamos a recuperar del limbo algunos de esos libros. Y digo recuperar del limbo porque no hemos sido así en la columna desde el Cabañal muy propensos a comentar novedades editoriales, sino más bien algunos títulos que, bueno, ya tienen su trayectoria, ya tienen su historia, pero que por algún motivo personal, todo hay que decirlo, no siempre son motivos objetivos, pues vienen a colación, ¿no? Pues bien, nada, pues me he marcado los libros que no se comentaron en La máquina de pensar por la suspensión que esta dignísima institución de la radio cultural ha sufrido durante tanto tiempo. Y para para salvar ese vacío que se produjo, estos libros han estado esperando el momento propicio para llegar a las ondas, y ese momento ya ha llegado. Con tu permiso, paso a relacionar o a comentar uno por uno algunos de esos libros. El primero, me propuse allá por el mes de diciembre, cuando creíamos que volvería La máquina de pensar, hacerme eco de una reedición de una magnífica novela de un escritor austriaco, uno de los grandes escritores austriacos del siglo XX, que fue Thomas Bernhard. Esa novela que se ha reeditado en España en 2025 es Maestros Antiguos, justo 40 años después de que se editase por vez primera en 1985. Entonces ya supuso una revelación una gran, tuvo un gran impacto la novela en el momento de su publicación, hace, como digo, 40 años ya. Y bueno, pues confirmó ya definitivamente, ¿no? Porque era ya una de las últimas obras de Thomas Bernhardt, que Thomas Bernhardt era el enfant terrible de la literatura austriaca y centroeuropea en general, ¿no? Maestros antiguos, que ahora ha sido reeditada por la editorial Cátedra, que fue presentada en esta reedición por Vila Matas, y que se muestra, como digo, como una de las grandes obras, desde mi punto de vista, de la literatura en habla germánica y tal vez de la literatura europea, bueno, pues al menos en ese tercio final del siglo XX. Maestros antiguos tiene una estructura muy curiosa, cuenta los monólogos de un crítico de arte que asiste cada día, que visita cada día una sala en concreto del Kunsthistorisches Museum de Viena, ¿no? Y únicamente con un objetivo, que es contemplar un cuadro de Tintoretto, el hombre de la barba. Esa es toda su actividad, digamos, durante sus mañanas. En esa visita insistente para contemplar ese cuadro, el visitante, el crítico de arte protagonista, pues dialoga con un amigo y con uno de los conserjes del propio museo, y lo que a lo que da lugar es en una enorme, enorme crítica de la cultura, de los grandes mitos de la cultura germánica en el siglo XX. Es una novela, tengo que decir, pues muy divertida, porque disecciona con un humor muy ácido esos mitos que, bueno, que exacerbados por el romanticismo cultural de Centro Europa entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX dieron lugar a lo que, según Thomas Bernhardt, fue, pues eso, la gran catástrofe, ¿no? Él, digamos que indaga en las raíces culturales, literarias, artísticas, musicales, filosóficas, de lo que fue la gran hecatombe europea que concluyó y culminó con la Segunda Guerra Mundial, pero, insisto, con un enorme sentido del humor, ¿eh? Es una novela tremendamente divertida a ratos.
Perdón, Thomas Bernhardt, digo, para ubicarnos, es un escritor austríaco. Austria también forma parte, digamos, de la hegemonía o del dominio alemán, digamos, se habla alemán. Bueno, Adolf Hitler era austríaco, para empezar, pero además Thomas Bernhardt es famoso por lo ultra crítico que ha sido de la cultura austríaca, ¿no? De la literatura, de la cultura, y de toda la cultura europea, pero sobre todo de la cultura, y cuando decís que es un enfant terrible, es porque precisamente libro tras libro se dedica a demoler a cada parte de la cultura austríaca, y como decís, también el tema es que ahí también nació el nazismo, ¿no?
Sí, sí, él considera a los austriacos tan culpables del surgimiento y de la llegada al poder del nazismo como a los propios alemanes.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y eso, pues, bueno, como digo, decirlo con ese espíritu crítico, con ese desparpajo, con esa osadía con la que Thomas Bernhardt siempre se expresó, pues desde luego no le atrajo la amistad de la clase bien pensante austriaca. Por eso tuvo siempre ese carácter, pesó sobre él esa, uh-huh, esa idea.
Se dice de Thomas Bernhardt que es muchísimo más famoso fuera de Austria que dentro de Austria, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, la clase media austriaca no comulgó nunca con sus con sus obras, ¿no? Uh-huh. En cambio, efectivamente fue muy conocido fuera de Austria. En España tuvo una enorme difusión, y en concreto la novela Maestros Antiguos, que recuerdo haber leído pues allá, sí, por finales de los años 80, se publicó, como digo, en 1985, pero además que conoció adaptaciones teatrales. Es una novela muy teatral en ese sentido, en tanto que son los diálogos, a veces monólogos, del personaje protagonista en ese espacio que los aísla del mundo exterior, ¿no? Concentrados en la contemplación de las obras de arte, que es el Museo de Historia del Arte de Viena. Y sí, efectivamente, ha sido un autor muy conocido y en España muy admirado, ¿eh? Como digo, Enrique Vilamatas presentó esta novela, pero me consta que ha dejado huella. Hace poco oí hablar a un escritor valenciano sobre la admiración que sentía por Tomás Berger, la lectura intensa que había hecho de
Perdón, y otra cosa de Tomás Berger que podemos decir es que de alguna forma se anticipó a lo que en el siglo XXI se llama como las escrituras del yo, la autoficción o la escritura autobiográfica también, ¿no?
Así es, sí. Y bien, lo hace ya como, sí, de manera muy, muy elocuente, pero estamos hablando de eso, de los años 80 del pasado siglo.
Perdón, y en esta novela, yo no la leí obviamente, pero muchas veces la voz, el narrador, se confunde o parece el propio Tomás Berger, ¿no? El autor parece que es el que está lanzando la diatriba contra toda
es
la
cultura. Es evidente que el protagonista es un alter ego de Tomás Berger, porque algunos de los grandes tótems de la cultura, no solo austriaca, sino germánica, del ámbito germánico en general, pues eran objetivo predilecto de los dardos de Berger, lo fueron a lo largo de los años. Uh-huh. Estoy hablando, por ejemplo, de Heidegger, de Beethoven, incluso, ataca esos mitos culturales en tanto que son, los considera una fachada, un revestimiento que se dio a sí misma esa sociedad europea que se estaba preparando para la gran carnicería. Uh-huh. Que fue el nazismo y posteriormente la Segunda Guerra Mundial.
Claro, de alguna forma él, digamos, trata de responder algo que nadie le, no, es muy difícil de responder, es cómo en Alemania, bueno, y Austria, estamos hablando con el espacio germánico, cómo se desarrolló la cultura, la alta cultura, la altísima filosofía, ¿no? La música, cómo se llegó a esas cumbres y de esas cumbres se pasó al nazismo, o sea, casi sin transición o en muy poco tiempo. Y otro detalle que quería decir, digo, porque no todo el mundo lo conoce, que en Alemania se ha hecho un mea culpa, se ha hecho una transición, se ha hecho una gran autocrítica de cómo los alemanes permitieron y bueno, y generaron el nazismo. Y no tengo la misma impresión de que haya ocurrido ese mismo proceso en Austria. Por eso Berger, que es de austríaco, es doblemente crítico.
Sí, así es. También porque supuestamente, oficialmente, el papel de Austria era de víctima, ¿no? Uh-huh. Supuestamente el régimen nazi se anexionó a Austria a través del acuerdo de Landsluss, fue una anexión, pero en verdad no hay una aceptación, según Berger,
entusiasta, pero, digamos, para algunos esa anexión, digamos, de Alemania en el Landsluss era muy entusiasta, o sea, los austríacos estaban contentísimos.
Sí, sí. Uh-huh. Y en cuanto al mea culpa alemán, efectivamente, en fin, sería otro tema a debatir, pero tal vez en el año 85, cuando Thomas Berger publica Maestros Antiguos, no se había producido con el mismo énfasis con el que se puede percibir, ¿no?, actualmente. Sería, es un tema delicado en el que no me atrevo a hacer afirmaciones categóricas, pero hay que recordar que buena parte de la contracultura de los años 70, 60-70 en Alemania denuncia la persistencia de estructuras de unidades de poder en la judicatura, en la política, en las organizaciones de los partidos políticos, en la administración, de antiguos dirigentes del nacionalsocialismo, ¿no?
Nos quedan dos minutos, Tomás, dos minutos nos quedan, pero es cierto, no solamente antiguos jerarcas nazis se seguían trabajando, sino empresas que ayudaron a los nazis también continuaban en actividad, continúan a veces.
Sí, parece... el proceso de reflexión y de reconocimiento, de hecho, continúa, ¿no? Acabo de regresar de un viaje de Alemania, precisamente, y en Hamburgo, en la ciudad de Hamburgo, uno de los edificios que llama la atención a simple vista cuando uno sube a algún punto elevado es un enorme búnker que se construyó durante la Segunda Guerra Mundial. Es un búnker mastodóntico, una construcción que se ve desde cualquier punto mínimamente elevado de la ciudad de Hamburgo. Bien, este búnker a lo largo de los años está siendo reacondicionado, convertido en un lugar de memoria histórica y en un lugar de reflexión. Pues bien, he podido ver que los temas sobre los que se vuelve en relación con el pasado alemán, pues bien, no se agotan en los últimos años, ¿no? Y ahora, la semana pasada, pues el tema era... había una convocatoria para proyectar en ese búnker fragmentos de películas que mostraban el uso de mano de obra esclava de judíos y de habitantes de los países del este conquistados por el nazismo en la construcción del búnker. He conocido a una persona que trabaja en una sociedad histórica que tiene diversas secciones en muchos pequeños pueblos, en muchos distritos de las grandes ciudades, dedicada a investigar cada detalle que pueda para recuperar la memoria de cada una de las personas implicadas como víctimas o como victimarios en aquel periodo. Es increíble el ejercicio de recuperación de la verdad histórica que se lleva a cabo en Alemania, que se está llevando aún promete seguir adelante durante muchísimo tiempo. Eso lo he podido, como digo, contemplar muy recientemente en la segunda persona. Y bien, sí, habría que ver si eso ha sucedido, y eso es lo que decía Thomas Berger, que no había sucedido en Austria, ¿no?
Claro, en Austria aparentemente no ocurrió o no ocurrió con la misma intensidad. Y es cierto que esas heridas necesitan ser, bueno, a veces los escritores, los artistas, sirven para señalarlas y generan mucho dolor, pero bueno, es la única forma de cicatrizarlas, es esa, de encararlas, ¿no? No se puede ocultar, ¿no?
Bueno, pues Thomas Berger nos ha ocupado prácticamente.
Sí. Perdón, voy a decir para aquellos que nos están oyendo que el escritor se llama Thomas, como Tomás Ruiz Luna, pero con H, Thomas, con B larga, Bernhard. Se puede encontrar, es un escritor austríaco, y hay muchos libros, por suerte, se pueden, es accesible en Uruguay, en el mercado uruguayo.
Maestros Antiguos, editada recientemente por cátedra aquí en España. Es absolutamente deliciosa y absolutamente recomendable, sin duda.
Muy bien, Tomás Ruiz Luna, gracias por esta recomendación. Maestros antiguos del austríaco Thomas Bernhard. Un gusto, un placer seguir la conversación contigo, y dentro de 15 días nos escucharemos aquí por La Máquina de Pensar.
Pues un placer estar de nuevo aquí con todos.
Amigos, se terminó La Máquina, esto ha sido todo, seguimos mañana a partir de las 21:30 por Radio Uruguay.